Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 27 de enero, Día Mundial de las Víctimas del Holocausto. Conocemos como Holocausto el genocidio que tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de la Alemania nazi y que alcanzó su punto culmen en la primavera de 1942, cuando miles de personas eran transportadas cada día en trenes de carga a campos de exterminio, donde, si sobrevivían al viaje, eran asesinadas sistemáticamente en las cámaras de gas. De esta forma, entre 1941 y 1945, 6 millones de judíos y otros 5 millones de polacos, comunistas, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales y prisioneros de guerra soviéticos fueron asesinados en lo que se considera el mayor asesinato masivo del siglo XX. La maquinaria asesina del Holocausto utilizaba una red de aproximadamente 42.500 instalaciones por toda Europa para confinar y matar a sus víctimas, y contó con la participación directa de entre 100.000 y 500.000 personas para su planificación y ejecución. Entre los métodos utilizados para el exterminio estuvieron, además de la asfixia por gas, los disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el hambre, los experimentos pseudocientíficos, la tortura médica y los golpes. Hoy, por tanto, es el día de recordar a todas estas personas que murieron por culpa del fanatismo y también de recordar que cuando el ser humano quiere ser cruel, lo es hasta extremos insospechados. Y nos acercamos al final del mes de enero, y esto los autónomos lo saben muy bien, porque hay que hacer balance con Hacienda.
Apaga y vámonos, no se libra ni Dios. Hacienda somos tontos para pagar, para pagar.
Efectivamente, algunos se llaman andanas, Hacienda somos todos, somos todos, y es ahora cuando se plantea la posibilidad, además, de que sus inspectores puedan entrar por sorpresa en nuestras casas, en las empresas y en nuestros ordenadores para verificar si los datos que les damos son los reales. De hasta dónde puede llegar Hacienda ahora y hasta dónde va a poder llegar en un futuro inmediato para conocer si cumplimos o no, es de lo que vamos a hablar hoy con Julio Ransés, que es el presidente de la Asociación de Inspectores del Ramo. Nos vamos a ocupar también de los seguros de vida y de cómo saber si somos beneficiarios de alguno. A lo largo de la mañana nos acercaremos a la que fue la casa de uno de nuestros premios Nobel, de Vicente Aleixandre, porque hay una asociación muy interesada en que se conserve tal y como estás. Tendremos como invitados a Alfred García, que publica su segundo trabajo discográfico, y a Marta Abelló, autora del libro Tierras de Niebla y Miles. Y con Pedro Martín y su buena planta conoceremos cuáles son los mejores abonos para nuestros jardines y nuestras macetas. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. La efeméride del día nos la recuerda Nieves Ortiz.
Hola, Eli. Bueno, pues hoy os cuento que un 27 de enero de 1880 Thomas Edison obtuvo la patente de la bombilla eléctrica, aunque realmente él no fue su inventor. Se le atribuye el mérito al químico británico Sir Joseph Wilson. De hecho, existieron hasta 3.000 teorías diferentes sobre cómo desarrollar una lámpara incandescente. Lo que hizo el famoso empresario estadounidense fue terminar de perfeccionar un modelo que un mes antes presentó ante más de 3.000 personas en su laboratorio de Nueva Jersey. Los presentes quedaron asombrados al ver aquel circuito formado por 40 bombillas incandescentes que él mismo encendía y apagaba. Por su duración, más de 40 horas, se convirtió en la primera comercialmente variable. Es sin duda uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, quizás solo superado por la rueda. Su uso transformó nuestro mundo, cambiando hábitos como la prolongación de las jornadas laborales y promoviendo la creación de densas redes eléctricas en multitud de países. Un objeto, por cierto, que se le atribuye a la genialidad, de ahí que digamos aquello de «se me ha encendido la luz».
Belén, ¿a quién felicitamos esta mañana?
Pues vamos a felicitar al guionista y director de cine Moncho Armendáriz. Nació un 27 de enero del año 1949, está cumpliendo por tanto 72 años y lo hace, pues mira, con una medalla de oro al mérito en las Bellas Artes que recibía justo en diciembre del año pasado, del 2020. Está muy recientita y obviamente, bueno, pues acompañado de sus premios múltiples, por ejemplo, dos Goyas a mejor guión por Las cartas de Alú y por la inolvidable Historias del Cronen, que ha estado recientemente, además de aniversario. Con Secretos del Corazón tuvo nominación a los Oscar como película extranjera. Cierto es que no consiguió hacerse finalmente con el galardón, pero no son tantas las películas que consiguen llegar hasta ese punto. Así que felicitamos a Moncho Armendáriz, también felicitamos a Manuel Quijano.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Cumple 54 años, nació un 27 de enero del año 1967 y mira, este verano le conocíamos en este programa, en Buenos Días Madrid, un poquito más de cerca gracias a ese libro Detrás de la letra, en la que nos contaba quién era precisamente esta Lola, que en realidad no se llamaba Lola, sino Carla, y era una presentadora de televisión a la que veía por las noches y sin volumen mientras estaba planeando él un nuevo disco que tendría que salir ahí perdido en un pueblecito de León. Nos cuenta, ¿qué es lo que nos cuenta? Pues que es muy enamoradizo y que está a la espera, si la pandemia lo permite, de sacar un nuevo trabajo discográfico. Querían haberlo presentado en otoño, pero eso, que como estábamos ya metidos en otra ola, pues que de momento lo van dejando. Le felicitamos, que lo pase lo mejor posible, su cumpleaños.
Como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme, mi Lola.
Pues vamos a ver qué santos tienen hoy su protagonismo, Clara.
Pues empezamos por Santa Ángela de Merici. Fue la fundadora de las Ursulinas, de origen humilde. Se crió en una granja. Su padre, en lugar de cuentos antes de irse a la cama, le contaba historias de santos, como hago yo todas las mañanas en Buenos Días Madrid. Y a ella, la que más le impresionó fue la de Santa Úrsula, historia que ya contamos el 21 de octubre. Así que si alguien quiere conocerla, que tire de podcast. Quedó huérfana Ángela y se fue a vivir con sus tíos, que tenían más dinero y que solo querían casarla, pero ella optó por la vida religiosa. Ángela es un nombre de origen griego que significa la mensajera de Dios. Hay 97.442 ángelas en España, y si Santa Ángela fundó las Ursulinas, el santo del que vamos a hablar ahora fue el fundador de las Teresianas, como se conoce popularmente a la congregación de hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Fue Enrique Ossó y Cervelló, sacerdote tarraconense que vivió en el siglo XIX. Enrique es un nombre de origen germano que viene de Heim, que significa casa, y de Rich, que significa el que manda, el que gobierna. Así que viene a significar, pues, amo de casa. 128.236 Enriques tenemos entre nosotros.
Y este miércoles de enero, es el último miércoles del mes de enero, si no me equivoco, vamos a ponerle un refrán, Carmen Martín Tejeda.
Con la rara excepción del ser humano, que está en celo todo el año, el resto del reino animal solo tiene el celo durante una época determinada y en un periodo concreto. Y en el mes actual, enero, a quien le toca lo del celo es a una ave no migratoria muy propia de nuestros campos. Así que el refrán para hoy es: en enero busca la perdiz a su compañero. O dicho de otra manera, por San Antón busca la perdiz su perdigón.
¿Y dónde estará nuestra unidad móvil? Nos lo cuenta Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días, Eli. Pues vamos de camino hacia el municipio de Móstoles para visitar una empresa madrileña, la de Gersil, que con apenas 60 trabajadores sacó adelante, en los momentos más grises de la saturación hospitalaria, una producción masiva de respiradores que surtía a hospitales de toda España. Para que os hagáis una idea, fabricaron 5.000 en apenas 10 semanas y hoy tienen en la reserva cerca de 1.000 y ya han comenzado a exportar a diferentes países de Sudamérica, Asia y África. Ahora que la tercera ola golpea con fuerza, los hospitales pues también van a necesitar, por supuesto, más respiradores, y vamos a conocer cómo está siendo su trabajo y cómo es la producción desde esta fábrica, decimos, situada en Móstoles.
Y lo que no puede faltar a eso de las 11:05 aproximadamente es nuestro ratito de oyentes, Sergio.
Hoy segunda parte de una de esas cosas que te han quitado, te han robado, te han birlado, te han afanado. Cosas de valor o pequeñas cosas que no entiendes por qué alguien quiso sisarte. ¿Tienes un chorizo en tu trabajo, en el descansillo de tu casa? ¿Te han mangado algo por un despiste en el gimnasio? Cuando, por ejemplo, te has ido a dar un bañito a la playa y has dejado las cosas ahí en la sombrilla tranquilamente. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Mensajes escritos y también notas de voz.
Y un día más ponemos a prueba nuestra agudeza visual a través de nuestra cuenta de Twitter de @buenosdiasom. Honorato, ¿qué nos has preparado hoy?
Buenos días, pues hoy vamos a ser un poco ladrones de atención de todos los que entren en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Tenemos una foto doble, una es, digamos, a vuelo de pájaro y otra es a ras de suelo, de una rotonda, de las miles de rotondas que hay en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Esta en concreto es muy bonita porque vista desde el aire parece una estrella.
Ah, vale, vale, vale.
Sí, una de las estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid, eso es lo que parece. Y pero cuando uno la ve a ras de suelo, pues ve ahí como una ánfora, ¿no? Una cosa, no sé, no, no voy a definir más, hay que verlo. Y hay alguna pista que se puede ver más. Nosotros decimos, en esta imagen, ¿de qué municipio de la Comunidad de Madrid estamos hablando que se encuentra esta rotonda? Damos tres opciones.
A ver.
Primero, Parla.
Sí.
Dos, Sevilla la Nueva. Y tres, Arganda del Rey. Está en una de estas tres localidades esta rotonda, en Parla, en Sevilla la Nueva o en Arganda del Rey.
Bueno, pues muy fácil jugar con nosotros. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, veis esa fotografía doble que nos dice Honorato, pincháis en seguir el hilo, ahí tenéis las tres posibilidades, Parla, Sevilla la Nueva o Arganda del Rey, y pincháis la que creéis que es la correcta. Y a lo largo del programa vamos viendo qué es lo que opina la gente. Y a eso de la 1 menos 10, Honorato, tendrás que decirnos cuál es la respuesta verdadera. ¿Te parece?
Tendré que decir la verdad. Y sí, solo la verdad.
Exactamente. Bueno, ya nos has dado alguna pista, ¿eh? Que tiene forma de estrella, que tiene una ánfora. En fin, sí. A ver cómo andan de agudeza visual y de geografía madrileña de rotonda nuestros oyentes. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Es la voz de Little Richard, una de las grandes leyendas del rock and roll. Y es que tal día como hoy, un 27 de enero, pero de 1958, Little Richard decidió que dejaba el rock y que se metía en un convento. Y allí estuvo 4 años hasta que en 1962 dijo, esto no es lo mío, volvió a colgar, en este caso, los hábitos, se rizó el tupé otra vez y volvió a la música.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A partir de este momento, Buenos Días Madrid, vamos a hablar de un tema que genera debate. Estamos a finales del mes de enero, que es un mes importante, sobre todo para autónomos, que tienen que decir a Hacienda cómo les ha ido el año. Tienen que confirmar sus cuentas. Pero independientemente de esto, hay un tema que está generando mucha polémica y bastante debate. Me refiero a las visitas sorpresa de los inspectores de Hacienda a domicilios particulares y a empresas sin previo aviso. Es una cuestión para la que Jesús Gascón, que es director de la Agencia Tributaria, ha reclamado una regulación clara, sobre todo después de que el pasado mes de octubre el Supremo fallase a favor de un comerciante, reconociendo que, aun contando con una orden judicial, el registro debería habérsele notificado. Es decir, a él y, en este caso, al contribuyente. Bueno, tenemos con nosotros a Julio Ramsés Pérez Boga, que es presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Señor Pérez Boga, muy buenos días.
Muy buenos días a ti.
Bueno, ¿qué es lo que pueden y qué no pueden hacer los inspectores de Hacienda en este momento? Quiero decir, si de pronto suena el timbre de mi casa y abro la puerta y hay un inspector de Hacienda, ¿pueden ustedes entrar en mi domicilio con o sin orden judicial o solamente con una orden judicial?
Bueno, esto es muy, muy importante precisarlo, porque los inspectores de Hacienda y los actuarios de la Hacienda Pública no entramos en los domicilios particulares normalmente, es muy excepcional. Entramos en los domicilios de la actividad. Pues,
sí, en una empresa. Sí.
En una empresa es donde entramos. En el caso de que entráramos en un domicilio particular, pues sí que deberíamos recabar una autorización judicial. Es decir, tendríamos que estar autorizados por el juez y que el juez nos lo autorizara, pues en base a que justifiquemos la necesidad y la idoneidad de esa medida, pues vinculándola a reprender al contribuyente y conseguir que declare lo que tenga que declarar.
Si hablamos de una empresa, ¿no haría falta esa orden judicial?
Pues no. En la ley general tributaria nos permite entrar en los lugares donde se realice una actividad. No sería lógico que no pudiéramos entrar a comprobar pues a un dentista o comprobar una tienda. Nos lo permite con la mera autorización del delegado de Hacienda.
Ya.
El problema se originó hace unos años cuando el Tribunal Constitucional sentenció que las empresas, las personas jurídicas, también tenían derecho a una protección de su domicilio. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento se generó una contradicción. Porque si Hacienda tenía que comprobar las contabilidades, tenía que comprobar las actividades para ver si se tributaba o no, y no podíamos entrar en los domicilios de las empresas, pues no podíamos realizar nuestra función.
Claro.
Entonces, a partir de ese momento se empezaron a generalizar pues las solicitudes a los jueces para que nos autorizaran y levantaran ese velo del domicilio de las personas jurídicas.
Uh-huh. ¿Qué pruebas tienen que presentar ustedes ante un juez para que un juez diga adelante, pueden ustedes entrar en un domicilio particular? Vamos a ir dividiendo las preguntas, si le parece, en dos, en domicilios uh-huh. particulares y en lo que tiene que ver con empresas. Empezamos con el domicilio particular. ¿Qué pruebas tienen que presentar ustedes? Porque me imagino que habrá que presentar algo para que el juez diga adelante.
Efectivamente. Bueno, yo le puedo decir que en 32 años de ejercicio profesional como funcionario de la Agencia Tributaria nunca he entrado en un domicilio particular, ¿no? Pero por eso, para tranquilizar a todo el mundo, ¿qué habría que reunir en el caso de que quisiéramos entrar? Pues tendríamos que justificarle al juez que la medida de vulnerar, digamos, ese derecho a la inviolabilidad del domicilio es una medida idónea, que es una medida necesaria, que no puede haber otra y que lo vamos a hacer siempre de una manera proporcional a lo que queremos coger y conseguir, que es que pague impuestos.
Claro, más sencillo seguramente será el tema de empresas. Tendrán, ahí no tienen ustedes que ir a un juez. ¿Cómo detectan ustedes que hay una empresa que está defraudando, que hay un conjunto de empresas que tienen un entramado de manera que no están haciendo las cosas bien?
Bueno, la Agencia Tributaria tiene muchísimos datos de todos los contribuyentes, datos uh-huh. obtenidos pues de los registros públicos, de los notarios, de otros contribuyentes, de instituciones públicas, subvenciones, ayudas que pueden realizar, de bancos, incluso información de cantidades percibidas en otros países, como las pensiones que proceden del exterior. Entonces, con toda esa información la cruzamos con las declaraciones que han presentado los contribuyentes. Y ahí, a través de una herramienta muy compleja de análisis de datos, nos permite determinar discrepancias, cruzando uh-huh. los datos. Entonces, esas son las personas a las cuales visitamos en su domicilio o les requerimos para que nos justifiquen lo que tengan que justificar en nuestras oficinas.
¿Qué ocurre, señor Pérez Boga, si alguien que nos está escuchando sabe a ciencia cierta, incluso a lo mejor lo puede probar, de alguna manera, no sé si con factura o sin facturas, o de alguna manera puede probar que hay una empresa que no está haciendo bien las cosas? ¿Dónde tiene que acudir y con qué pruebas tiene que acudir?
Bueno, eso se regula a través de la institución de la denuncia. Todos los días recibimos denuncias en las cuales los contribuyentes pues nos indican de que hay otros contribuyentes que presuntamente no han declarado. Generalmente pues suelen ser empleados descontentos con el empresario o bien pues otros empresarios rivales de ese que se dan cuenta de que tienen una ventaja. Por ejemplo, recuerdo que hace años, cuando fuimos por primera vez a la Feria de Abril de Sevilla, mientras estaban los operarios realizando las obras para acondicionar las casetas, pues había muchas casetas que nos cerraban la puerta. O sea, a pesar de que habíamos los martillos y los trabajos que estaban realizando dentro, nos cerraban la puerta.
Yeah.
Y había otras casetas en las cuales no solo nos la abrían, sino que nos señalaban con el dedo, vayan allí.
Yeah.
¿Por qué? Pues porque aquellos otros a lo mejor pues no estaban declarando, estaban sumergidos y aún encima pues podían ofertar menores precios porque no pagaban impuestos y desplazaban al verdadero profesional y empresario que sí que estaba pagando impuestos y que tenía que subir un poco sus tarifas pues para pagar los impuestos también, ¿no? Entonces, esa es una de las claves, yo creo que conviene resaltar.
La denuncia puede ser anónima o hay que dar pelos y señales del denunciante.
Nosotros aceptamos denuncias anónimas. Lo que sí es que las denuncias pues no las hacemos caso porque alguien diga, pues este señor pues tiene dentro de una caja fuerte 1 millón de euros.
Ya, ¿no? Bueno, habrá que presentar.
Tiene que aportar algún indicio.
Claro.
Efectivamente.
Claro, efectivamente.
Si aportan indicios, no nos molesta que sean anónimas.
Ya.
Preferimos que no lo sean. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones pues llamamos al denunciante y le pedimos más datos, ¿no?
Ya.
Recuerdo hace años que tuvimos una denuncia de un señor que había comprado una casa y había pagado una cantidad en dinero negro, ¿no? Que se hacía muy habitualmente años, o se sigue haciendo ahora. Pues ese señor luego tuvo una serie de discrepancias porque la vivienda que había comprado no se correspondía pues con lo que le había dicho la vendedora que tenía las características de la vivienda. Entonces se indignó terriblemente y hizo una denuncia personal, uh-huh, aportando documentación y poniéndose a disposición de la agencia, pues, para aportar datos complementarios. Cuestión que sí que hicimos caso, lo requerimos al contribuyente, sí, denunciante, y nos dio toda la documentación que necesitábamos para regularizar la situación tributaria derivada de aquella venta que no había sido declarada totalmente.
Bueno, ustedes, señor Pérez Bogal, los inspectores de Hacienda tienen muy mala fama, dan miedo, ustedes dan miedo, no sé por qué, pero en fin, sí es verdad, pero lo cierto es que ustedes lo que hacen es cumplir con su deber y vigilar que los demás cumplamos con el nuestro. Aquí solamente hay que tener miedo a Hacienda cuando uno no cumple con Hacienda. Por lo general, ¿los españoles somos cumplidores o no? ¿Hemos cambiado en los últimos años o no? Porque es verdad que hace tiempo... la gente incluso presumía, ¿no? Cuando conseguía, pues mira, he engañado a Hacienda en esto, he engañado a Hacienda. Yo creo que esto va cambiando poco a poco, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, tradicionalmente, efectivamente, estaba la figura del contribuyente que allí acodado en la barra del bar presumía de no haber declarado, ¿no? Y estaba bien considerado socialmente. Esto ha ido evolucionando poco a poco y esa conciencia social de que no pagar impuestos pues nos daña, está ya creo que arraigado en la sociedad, ¿no? Desgraciadamente, las vacas flacas de la crisis, en que vimos que el presupuesto pues no daba pues para ayudar al país en aquellos momentos tan difíciles, momentos que se están repitiendo ahora con la crisis de la pandemia, sí, nos hicieron ver al defraudador como aquella persona insolidaria que por su culpa pues los servicios públicos estaban infradotados y eran los responsables de esos recortes que hubo que hacer pues para seguir siendo sostenibles como Estado. Entonces, yo creo que efectivamente eso está cambiando. En cuanto, uh-huh, a si el contribuyente español es peor que otros contribuyentes, bueno, pues yo creo que, dejando de lado esa conciencia fiscal, que sí es un poco más escasa, sí, pues el contribuyente español no creo que sea peor que otros contribuyentes europeos. Hay de todo. La inmensa mayoría son, uh-huh, contribuyentes cumplidores. Hay unos poquitos defraudadores, sí, y que hacen mucho daño, indudablemente. Yeah. Pero no creo que el contribuyente español, en estos momentos, en el año 2021... pues sea un contribuyente peor que, por ejemplo, que el francés o el portugués.
Bueno, señor Pérez Boa, independientemente de este tema que hemos tratado, estamos a día 27 de enero, se va acabando el plazo para que los autónomos presenten el balance anual. Claro, ustedes hasta que Hacienda no tenga los datos no va a poder dar una respuesta definitiva, pero teniendo en cuenta el año que hemos tenido, el 2020, me imagino que los ingresos de Hacienda en lo que se refiere a autónomos van a disminuir mucho.
Sí, desgraciadamente sí, por un hecho que es evidente. Sus comercios, sus actividades han estado cerradas. El confinamiento que tuvimos en los primeros meses de la pandemia pues no ha permitido de que ellos pudieran ofertar sus productos ni que el resto pudiéramos comprarles, con lo cual indudablemente vamos a tener una bajada clara, tanto de autónomos como de empresas en cuanto a los ingresos que vayamos a tener. Bajada que la verdad es que ponemos yo y creo que todos los españoles nuestro sentir en que en el año 2021 pues sea un año de recuperación y que esas cifras que ha, digamos, precisado el gobierno de recuperación pues se cumplan realmente.
Bueno, importante que todos los autónomos sepan, señor Pérez Boga, que aunque el balance sea negativo, tienen que presentar el balance, que nadie se nos despiste.
Efectivamente, bueno, y también es cierto que se ha aprobado un Real Decreto Ley que en el caso de aquellos autónomos que han sufrido más, sí, por ejemplo, los bares, las tiendas del comercio al por menor, prensa, revistas, libros, etcétera, pues que en su mayor parte tributan bajo el régimen de módulos, de que se ha aprobado una reducción de los módulos. Se ha aprobado una reducción que llega hasta el 35% de lo que tendrían que pagar normalmente, pues se le va a reducir un 35% la carga tributaria. Y por otra parte, y adicional a esa reducción del 35%, pues los días en que han tenido que estar cerrados con motivo del estado de alarma o de las restricciones que ha habido en ayuntamientos y en comunidades, pues también se podrán sacar de su cómputo adicionalmente para no tener que tributar por esos momentos en los cuales no pudieron abrir. Son ayudas ligadas también, vamos, a las cuales se suman los aplazamientos que se han concedido en los trimestres y que se volverán a conceder durante el primer trimestre de este año sin intereses de demora, que intentan ayudar un poquito a los autónomos que sabemos que lo están pasando mal y lo seguirán pasando mal igualmente a pesar de estas pequeñas ayudas que el Estado les está dando.
Bueno, pues ahí están esas ayudas y ahí está esa información que yo le agradezco mucho. Don Julio Ramsés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen año.
Muchísimas gracias a ustedes y ojalá tengamos todos un buen año.
Ojalá sea así. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9, cita doble con el baloncesto y el fútbol madrileño. En la Euroliga, Real Madrid Panathinaikos. Y en la Copa del Rey, Rayo Vallecano, Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En los momentos más duros de saturación hospitalaria, Hersil, que es una empresa de Móstoles con apenas 60 trabajadores, sacó adelante una producción masiva de respiradores que surtió hospitales de toda España. Fabricaron entonces 5.000 en apenas 10 semanas. Bueno, pues hoy tienen en la reserva cerca de 1.000 y han comenzado a exportar a diferentes países de Sudamérica, de Asia y de África. Ahora que la tercera ola golpea con fuerza a los hospitales, nos van a contar cómo es su trabajo y cómo se han preparado a lo largo de estos meses para poder atender a toda la demanda que se veía venir. Bueno, pues en Hersil creo que ya está nuestra unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Sí, ya estamos aquí en el interior de estas instalaciones, ubicadas, como decías, en Móstoles, concretamente en el polígono de Las Nieves, y precisamente con el sobrino del fundador, que es el actual director de I+D de Hersil, Carlos Martínez. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta, teníamos muchas ganas de conocer esta empresa familiar que se había en 1973 y que ha sido tan importante durante esta pandemia. Buenos días.
Buenos días, pues encantados de recibiros. Bueno, por nuestra parte estamos ahora mismo tranquilos, estamos contentos con el trabajo hecho durante este año pasado y estamos tranquilos, continuamos el trabajo habitual de nuestra fabricación, nuestro desarrollo.
Estaba contando a mi compañera Eli que todo se revolucionó también para vosotros con la llegada del mes de marzo. Vosotros estabais a punto de lanzar al mercado un respirador que en teoría se iba a utilizar para las UVIs móviles, ¿no?
Sí, bueno, nuestro respirador de transporte había terminado el proceso de marcado CE para el mercado europeo justo un año antes de empezar la pandemia, en enero de 2019. Llevábamos tres, cuatro años vendiéndolo fuera de Europa, en mercados fuera del marcado CE, y bueno, hacía un año que teníamos ya el mercado C y estábamos lanzando la promoción en nuestros distribuidores occidentales, digamos.
Y llega marzo, ¿y qué pasa aquí con vuestros 60 trabajadores, con todos los directivos, que veis que algo se viene encima, justo una semana antes de que se declarara el estado de alarma?
Bueno, en marzo ya estábamos bastante nerviosos, ya a finales de febrero ya estábamos hablando con nuestros colegas en Italia del sector, tenemos buenas relaciones en ese país, la situación de los ventiladores que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, en marzo vimos rápidamente lo que ocurrió, los países occidentales lanzaron pedidos enormes de respiradores de cuidados intensivos a los fabricantes de ese sector. Básicamente en Alemania, los mercados se cerraron, colapsaron, ya sabemos lo que pasó. Los fabricantes de los accesorios y componentes cerraron todo el mundo por los confinamientos en todas partes. Y bueno, sí se puso en contacto con las administraciones y comentó la situación. Estábamos aquí, ¿qué hacíamos con nuestros stocks y qué hacíamos con nuestra exportación? Nosotros exportamos la mayoría de nuestro producto, el 70% de nuestro producto va para fuera de España. Teníamos pedidos y, bueno, había que decidir.
¿Y qué se decidió? Porque, claro, lo hicisteis hablando con las autoridades. Pensasteis, los países de fuera se están preparando. ¿Qué hacemos nosotros con estos respiradores que a lo mejor son vitales para Madrid o para otras ciudades españolas?
Bueno, simplemente se notificó desde la gerencia y la presidencia de ERSIL. Se notificó en principio a la Comunidad de Madrid, que es donde teníamos el problema gordo. Nuestro stock, se hizo una explicación de que teníamos 100 unidades preparadas para fabricar y para sacar de España a los clientes que hiciera falta. Y bueno, y en ese caso la sanidad madrileña dijo que los querían y empezamos a montarlos. Y luego en paralelo pues apareció la demanda del Ministerio de Sanidad, que fue el gran proyecto, digamos, en el que nos tuvimos volcados toda la primavera.
Y tenéis un reto importante, ¿no? Tuvisteis con 60 trabajadores, con 10 semanas tan solo que construir, que fabricar 5.000 respiradores, que se dice pronto.
Sí, bueno, al final, lo que sabéis, el Ministerio de Sanidad vio que era su única alternativa, optó por una solución de respirador de transporte, parecido o equivalente a lo que hizo, por ejemplo, Francia con el fabricante francés de respiradores, o lo que hizo Estados Unidos, que teniendo bastantes fabricantes, optó por un respirador de transporte también. Ellos fabricaron pues decenas de miles. Y bueno, lo que es organizar un proyecto a esa velocidad. Más que el montaje, sobre todo el aprovisionamiento. Muchos componentes tuvieron que venir de Asia, de Estados Unidos, de Suiza, de España, muchísimos talleres en España trabajando. En fin, bueno, un proyecto urgente, pero bueno, un proyecto al fin y al cabo.
Y orgullosos, porque seguro que muchas de las personas que hoy nos escuchan a través de la radio quizás hayan tenido conocimiento de estos respiradores que han utilizado familiares suyos porque han tenido circunstancias difíciles. ¿Cómo se siente Carlos Martínez después de todos estos meses y de este análisis? Y sobre todo, ¿cuál es la situación actual? ¿Está Gersil también preparada para esta tercera ola?
Bueno, nosotros nos sentimos sin duda orgullosos. Es un sector que, para bien y para mal, pues da bastantes satisfacciones. Trabajamos con personas delicadas, con enfermos, pero da satisfacciones sin duda, ¿no? Entonces queda claro que estamos muy orgullosos del trabajo hecho por todo el personal y por el 100% de la plantilla. ¿Preparados? Por nuestros conocimientos y por haber conocer bastante los hospitales españoles, España está preparada en ventiladores pulmonares, en equipamiento parece suficientemente preparado ahora mismo. Entendemos que hay unos stocks suficientemente importantes, por lo menos de equipo base, repuestos, consumibles, etcétera, pues no es un gran problema. Tenemos capacidad de producción de ellos. No creemos que en España ahora mismo los respiradores sean en una necesidad de 2021 un problema. No creemos.
Nos hemos puesto las pilas todos, me imagino, y de esto también hay que sacar una lección, ¿no? Si tenemos empresas como esta que se ubica en Móstoles, ¿por qué no nos dedicamos muchas veces a fijarnos en el extranjero? Os decían muchos profesionales, ¿no?, de los centros hospitalarios, los médicos, los enfermeros, ¿dónde estabais hasta ahora, ¿no? ¿Por qué nadie os ha dado importancia?
Bueno, realmente es un problema hablado bastante internamente, hablado también entre industria, entre compañeros de la industria. Es un problema que tenemos quizá los españoles. Los españoles tendemos a buscar las cosas fuera. Nos gusta el producto extranjero, nos gusta el producto alemán, nos gusta si podemos tener algo estadounidense, incluso nos gustan productos franceses. Y pues los fabricantes españoles pues tenemos que darnos a conocer fuera. Uh-huh. Lo tenemos asumido. Nosotros exportamos ahora en más de 100 países. Tenemos nuestros distribuidores en todos aquellos países. Fabricamos para, como marca blanca, digamos, con marca de otros fabricantes, para fabricantes alemanes, fabricantes franceses, un fabricante japonés, varios fabricantes de Reino Unido. España no está mal vista como el diseño español, la fabricación española no está mal vista fuera de España. Está bien considerada, nos visitan. Es quizá nosotros los españoles los que tenemos el problema con nosotros mismos.
Bueno, después de todo lo que pasó, recibisteis la felicitación del gobierno. El presidente estuvo incluso, ¿no?, interesándose por estas instalaciones en las que trabajan 60 personas. Ahora mismo hay un stock, por si España lo necesitara. No sé si de 100 respiradores, de 1.000, cuéntame.
Bueno, hasta donde sabemos, hay una reserva estratégica nacional que tiene guardada el Ministerio de Sanidad. Es casi de 1.000 respiradores, que una vez todos los hospitales fueron haciendo acopio y haciendo pedidos, porque de aquí directamente salían al hospital, pues los últimos casi 1.000 unidades las mandaron a una reserva para poder moverlos como mejor faltaba, en por desgracia, quizá en este año. Nosotros por nuestra parte pues tenemos un stock de respiradores fabricados, pero más que para atender las necesidades españolas, que creemos que están cubiertas, sí para atender necesidades fuera de España, porque es cierto que los pedidos llegan si los tienes. Los países deciden que tienen una emergencia y que necesitan el producto, y si lo tienes lo envías, y si no lo tienes pues buscan otro.
Carlos Martínez, pues muchísimas gracias por abrirnos la puerta de Gersil aquí en Móstoles. Me imagino que aparte de los respiradores, toda esa fabricación, ¿no?, de cosas que se necesitan también para los enfermos ha subido exponencialmente.
Sí, bueno, nosotros no somos un fabricante de desechables. Es verdad que los componentes desechables y consumibles de todos los fabricantes del sector están teniendo que abastecerse muchísimo. Nosotros sí que hemos vendido muchos caudalímetros, muchos vacuorreguladores para dar oxigenoterapia a muchos pacientes, que está siendo una solución ahora mismo muy buena. La oxigenoterapia de alto flujo está ayudando muchísimo a los pacientes COVID ahora, y para eso no hace falta un respirador. Y estamos ahí, estamos intentando hacer modelos de productos o variantes de productos que hagan falta. Estamos en ello.
Carlos Martínez, muchísimas gracias y enhorabuena también a ti y a todos los trabajadores.
Muchas gracias a vosotros.
Eli, pues teníamos ganas de recorrer estas instalaciones que fundó precisamente el tío de Carlos Martínez allá por el año 1973.
Pues están haciendo un trabajo fantástico, así que enhorabuena. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Según los datos del Ministerio de Justicia, el año pasado se recibieron un 31% más de consultas de beneficiarios de seguros de vida que el año anterior, en 2019, pues debido a la pandemia, seguramente. Y es que no siempre una persona que es beneficiaria de un seguro de vida sabe que lo es. Vamos a interesarnos por este tema. ¿Cómo saber si alguien que ha fallecido en nuestro entorno nos ha hecho beneficiarios de uno de estos seguros? Tenemos que enterarnos nosotros, nos avisa alguien. En fin, tenemos con nosotros ya a Carlos Esquivias, que es gerente de la Comisión de Vida de UNESPA. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros y de la invitación a UNESPA, la Asociación Empresarial de Seguro, a participar en vuestro programa.
Bueno, vamos a hablar de seguros de vida personales, no de empresa, que esos van por otro lado, ¿no?
Sí, ahora lo explicamos. Sí, es fundamentalmente seguros de vida individuales, pero ahora damos todos los detalles.
Bueno, por no poner ejemplos ajenos, yo tengo un seguro de vida. ¿Cómo puede saber la gente de mi entorno, el día que yo no esté, si son beneficiarios o no? ¿Cómo se les avisa? ¿Quién les dice algo?
Bueno, existe un registro público, que es el registro de contrato de seguro de cobertura de fallecimiento, creado en 2007, que depende del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Registros y Notariado, y al que todas las compañías aseguradoras tienen obligación de volcar todos sus contratos de seguro de vida. Y también hay que decirlo, que a veces se olvida, ¿no? Seguros de accidente. No solo son seguros de vida, sino también seguros de accidente que puede tener una persona, también contratados, y que en caso de fallecimiento pues también estarían, digamos, incluidos en este registro. Entonces, la operativa es bastante sencilla. La persona que pueda considerar que es beneficiario de un seguro, ¿no? Porque ha fallecido, por poner el ejemplo más evidente, ¿no? Su padre o su madre, lo que tiene que hacer es obtener el certificado de defunción, y en el plazo de 15 días desde que se haya producido esa defunción y con ese certificado, dirigirse al Ministerio de Justicia, ahora comentaré también a través de qué vías, para solicitar este certificado. Una vez hecha esta solicitud, se le entrega un certificado, y en ese certificado lo que figura es qué contratos de seguro, si es que los tenía, tenía, por ejemplo, pues en este caso su padre o su madre. Sí. Y figura la compañía con la que tenía el contrato y el número de contrato, y si ese contrato era de vida o accidentes. Con esa información, el potencial beneficiario, por ejemplo, un hijo o una hija, lo que tiene que hacer es, con esa información, ver si tenía, por ejemplo, dos contratos de seguro con dos compañías y con tal número de pólizas, dirigirse a esas compañías con el certificado, decir, mi padre o mi madre tenía un seguro aquí con este número de póliza, por favor dígame si soy yo el beneficiario. Lógicamente, si la compañía tiene acreditado que esa persona es el beneficiario, procederá al pago de la prestación del seguro.
Sí.
Si no es el beneficiario, lo único que le dirá es que no es el beneficiario, y en ese caso, claro, por tema de protección de datos, no le va a decir quién
lo es, claro, evidentemente. Oye, Carlos, dices, hay que ir al Ministerio, hay que acudir a esa consulta al Ministerio, hay que hacer esa consulta al Ministerio de Justicia con el certificado de defunción, y hay un plazo de 15 días. ¿Qué pasa si se nos ha pasado el plazo?
No, el plazo es a partir de cuándo, pero luego a partir de ese momento...
En cualquier momento.
Yo creo que hay un plazo, si no te recordar, hasta de 5 años
para
poder acudir desde que se ha producido el fallecimiento. Pero para poder solicitar, dado que sabéis que el registro se nutre para que pueda, digamos, tener el certificado de función, a veces es necesario que pase un número de días, en este caso se ha determinado 15. A partir de esa fecha ya se puede solicitar el certificado desde que se ha producido la defunción. Pero a partir de ese momento, a partir de esos 15 días, hay un plazo largo para poder solicitar ese certificado. Entonces, los medios para poder hacerlo es, si se dispone de firma electrónica, se puede solicitar directamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia. Y la obtención del certificado es prácticamente inmediata.
Inmediata, muy bien.
Luego también hay opción de pedirlo de manera presencial, a través de las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, en la Oficina Central de Atención al Ciudadano que existe en Madrid, y también otra forma muy habitual es pedirlo a través de un notario. De hecho, los notarios tienen la obligación, ¿no? Cuando se produce todos los trámites que tienen que ver con la asignación de una herencia, tienen la obligación de solicitar ese certificado de manera obligatoria al registro, salvo que lo aporte ya el propio interesado,
sí,
¿no?
Sí.
En cuyo caso, pues ya no hace falta.
Ah, bueno, o sea, que el notario, un momento, Carlos, yo creo que esto es importante, porque en la propia redacción del programa, cuando estábamos barajando la posibilidad de hacer este tema, y veíamos esa posibilidad, ¿no?, de que el notario nos comunicase y decir, bueno, yo he hecho testamento y en ningún momento le he dicho al notario que tengo un seguro de vida. El notario, ¿cómo lo sabe? El notario, no, porque, ya no, nos dices tú que tiene la obligación, una vez que se le notifica el fallecimiento de una persona, de enterarse, para que todos lo entendamos, de si tenía o no tenía un seguro de vida y quiénes son los beneficiarios, ¿no?
Claro, los notarios tienen conexión inmediata con el registro, están conectados, sí, digamos, a través de medios electrónicos. Entonces, lo que dice la norma es que los notarios que sean requeridos para utilizar actos de adjudicación o partición de herencia, ¿no?, salvo que los propios interesados aporten ya el certificado, deberán solicitarlo telemáticamente de manera obligatoria.
Ya.
Con lo cual, yo creo que no hay forma de que no, en ningún caso, esto se quede sin emitir ese certificado, dado que en los propios actos de adjudicación de herencia de los notarios, el notario tiene obligación de pedirlo.
Oye, ¿por qué nos decís, Carlos, desde UNESPA, que los seguros de empresas son diferentes, que no funcionan igual?
Bueno, esto está en la propia normativa del registro de contrato de,
sí,
seguro. El registro lo que tiene, como he dicho antes, son seguros de vida y seguros de accidente. Esto también es importante decirlo, hacer un inciso antes de contestar a tu pregunta, que cuando vayan a recibir el certificado, como os he dicho, va a recibir qué compañía tenía, con qué compañía tenía su padre o su madre el seguro, cuál es el número de póliza si era debido a accidentes. Lógicamente, por poner un ejemplo, si una persona ha fallecido de muerte natural, ¿no?, no en un accidente, no tendría mucho sentido acudir a la empresa donde figura el contrato de accidente, porque ese seguro solo es de accidente y hay que distinguirlo, ¿no? Uno,
ya,
es el que se recibe por muerte en cualquier caso,
sí,
el seguro de vida, mientras que los seguros de accidente solo dan lugar a la prestación si el fallecimiento ha ocurrido como consecuencia de un accidente, por ejemplo, un accidente de tráfico o lo que sea, ¿no?, un accidente en medio de transporte. Y luego, no se expiden certificados respecto de algún tipo de seguros, que también voy a comentarlo. Sobre todo eso, los seguros que instrumentan los compromisos por pensiones de empresas con sus trabajadores.
Sí.
Bueno, la razón es porque, lógicamente, si se produce un fallecimiento de un trabajador, la empresa en la que trabaja, evidentemente, lo va a conocer, ¿no?
Sí, claro.
Y es la propia empresa la que, en esos casos, que suele ser la tomadora o la contratante del seguro, la que se pone en contacto ya directamente con la aseguradora para que la aseguradora pague a su trabajador.
Ya.
Entonces, ahí la necesidad de tutela en relación con el resto de contratos pues es diferente, dado que es la empresa la que está actuando como garante de que esos seguros que se han contratado por la empresa se vayan a cobrar por sus propios trabajadores, ¿no? Tampoco figuran seguros de fallecimiento en los que el asegurado coincida con el tomador y beneficiario. Es decir,
ya.
Esto está pensado para cuando el tomador y asegurado, por ejemplo, en este caso el padre, que hemos puesto el ejemplo de antes,
sí,
y los beneficiarios, que son normalmente los hijos, pues son diferentes, ¿no?
Sí.
Y algún otro contrato suscrito con mutualidades de previsión social, etcétera, etcétera. Pero vamos, en general, para los seguros individuales, sobre todo la necesidad de tutela de este registro, con la que nosotros estamos totalmente de acuerdo, es la finalidad que se cobren todos los seguros de vida y accidente que existen y que nadie se quede sin cobrar.
Uh-huh.
De forma que, oye, pues antes de la existencia de este registro, pues podía haber supuestos en los que los familiares no se enteraran. Ahora,
claro,
mismo, por decirlo de alguna forma, es imposible, porque con este certificado, cualquier familiar puede dirigirse al registro, tener el certificado y ya dirigirse a las compañías.
Y tener la información de primera mano. Carlos Esquivias, gerente de la Comisión de Vida de UNESPA, nos arrolla el informativo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Sí, hay que pagar una tasa de 3,62 euros.